señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos quiso San José María que el 4 de octubre, memoria litúrgica de San Francisco de Asís, hiciéramos oración sobre la virtud de la pobreza, porque este santo recibió de manera particular el carisma de hacer comprender que la pobreza resulta, perdón, que la pobreza, la santa pobreza, resulta imprescindible para alcanzar el reino de los cielos, para estar con Cristo. Y podemos entender que efectivamente él no es que se haya propuesto como una, pues no sé, un científico se pone a pensar cómo hacer un experimento, o un filósofo está haciendo un sistema de pensamiento, sino que él va recibiendo gracias de Dios, como todos los santos. No se le había ocurrido, ni tenía ese proyecto, ni siquiera iba por ahí. Él era un joven burgués de una posición económica muy desahogada. Su padre era un rico comerciante y él se dedicaba a la buena vida, a divertirse con sus amigos, como suele suceder tanto pues, en la juventud, se la pasan divirtiéndose como si no hubiera otra meta en la vida, sino divertirse, andar de fiesta. Y además, no solo eso, sino que era aguerrido, participaba en las peleas que tenía su ciudad de Asís contra otra ciudad italiana llamada Perusa, y después también contra los ejércitos del Sacro Imperio Germánico, los alemanes. Estuvo preso un año y ahí en la cárcel empieza a tener algunas iluminaciones de Dios. Y otras iluminaciones cuando regresa y se encuentra con un leproso. Y al final una última iluminación que ante un crucifijo bizantino que todavía se conserva, crucifijo de San Damián, le dice Cristo: ve y repara mi casa que amenaza ruina. Y él entiende esas palabras de manera literal y se pone a reconstruir la ermita de San Damián, una ruinosa ermita. Había sacado dinero vendiendo su caballo y vendiendo algunos paños del negocio de su padre, y su padre piensa que perdió el juicio, está loco, y lo encierra en su casa, otra vez está preso, y su madre lo libera. Se va a vivir a San Damiano y su padre le hace un juicio, y ante los jueces de la ciudad él renuncia a su herencia paterna y se desposa con la señora Pobreza, que tenía 25 años. Estamos en el año 1206 y esas palabras: ve y repara mi iglesia que amenaza ruina, ve y repara mi casa que amenaza ruina, pues era porque la situación de la iglesia era muy crítica. Estamos en el siglo XIII, cuando los papas eran dueños de pues, media Italia, y había un ambiente pues mundano, completamente mundano en la corte pontificia, y era un escándalo la vida de los eclesiásticos, los obispos o los cardenales o pues los abades. Lo que tenían era pues deseos de poder, no tenían verdadera vocación, las familias destinaban a un hijo a ser el heredero, a otro al ejército y a otro a la iglesia, sin asegurar que tuvieran ninguna vocación. Y entonces efectivamente había mucha oposición y mucha rebeldía contra ese modo de estar en la iglesia, de la autoridad eclesiástica. Y este hombre, en vez de criticar o de denostar todo aquello, dice: voy a renovarme yo, voy a hacer una especie como de intensificación personal de la pobreza, seguramente porque Dios le daba la conciencia de formar parte del cuerpo místico de Cristo. Y dice: si tú eres realmente pobre, si tú haces un movimiento de amor a la pobreza, como Cristo es pobre, vas a restaurar mi iglesia que está amenazando ruina. El 24 de febrero del año 1209, a 3 años después de haberse desposado con la señora pobreza, estando en misa, ayudando la misa, otra vez es iluminado por unas palabras del Señor que dirige a sus apóstoles, las que dice: vayan y prediquen diciendo, está cerca el reino de los cielos. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni bastón, porque el trabajador es digno de su salario. Y entonces piensa que efectivamente estas palabras, como una revelación de Dios, sabe que ha sido como un heraldo de decir: voy a comenzar una serie de seguidores que vivan así, que no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni 2 túnicas, ni bastón, y que vivan mendigando. Nace la orden mendicante franciscana, el franciscanismo como una corriente de espiritualidad evangélica, y que quizá está de moda pues también un poco por el Papa Francisco, que ha querido decir: quiero como renovar y recobrar eso también para la iglesia, esta manera de vivir como con un completo desprendimiento, como si viviéramos en el seguimiento de Cristo que tuvieron los apóstoles. Y no se trata de que se reforme la iglesia desde fuera, sino que se reforme en los corazones, que todos vayamos así como imitando la pobreza de Cristo, porque es un medio, no es un fin, sino es la pobreza por la pobreza, sino la pobreza como invitación al desprendimiento, para poder tener solamente un tesoro, estar llenos del Señor. Y por eso hemos preguntado muchas veces: bueno, pues yo tengo algún gusto mayor al gusto de Jesús, al gusto del amor de Cristo, ¿hay algo que pueda impedirme? ¿Tengo adicciones, ataduras, apegamientos, distractores, gustos, hobbies? ¿Adoro algo que no sea solamente a Dios? ¿Mi corazón está ocupado? Pues el amor a la pobreza, Dios le concede este carisma. Por eso en la iglesia es como una obra de arte, como un mosaico, y cada santo va teniendo su carisma, su particularidad. Y efectivamente no porque él se lo haya inventado, sino porque recibe la gracia de Dios. Sigo a Cristo pobre. Soy pobre y quiero vivir porque Cristo es pobre, y porque no lo puedo seguir si yo no lo soy, porque se me estarán yendo mis pensamientos aquello de lo que está ocupado Y seguramente tendré que decir, pues, a lo mejor si te pones a pensar un poquito y dices, se me va mucho la cabeza, pues empezando a lo mejor por mi propio yo, me distrae de Cristo mi yo, mis planes, o mi trabajo, o mi vanidad, o a lo mejor me distrae de Cristo, pues algunas cosas tan simples como puede ser, no sé, estoy muy apegado, por ejemplo, a la comida, estoy siempre pensando en cosas de comer, o tengo concupiscencia de los ojos, tengo muchos distractores de la vista, soy una persona que tiene como muchas curiosidades, siempre deseando saber o preguntar, y si no, despréndete, libérate, vive como las aves, así con una completa libertad. O la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Pues las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes, y entonces tendrás que efectivamente esta realidad de la pobreza te libera, te hace ser una persona pues, que viva como mucho más contenta, porque dices, me bastas tú, Señor. Tú eres mi verdadero tesoro, en ti me complazco, me solazo, me lleno de felicidad, no necesito nada y tú eres el que me atraes y cada vez me atraes más, cada vez tengo más hambre de oración, por ejemplo, o más hambre de sagrario, o también más hambre de penitencia, esa cruz que ya tú llevaste y que yo no soy digno ni siquiera de ayudarte, pero que cuando tengo un poquito me pongo muy contento y me encanta tenerla y a veces la rechazo. No soy pobre porque tengo, pues por ejemplo, ataduras afectivas y necesito pues compensaciones humanas. Y también ahí libérate. Ten pues como esa conciencia de decir, solamente hay un tesoro, solamente hay un verdadero bien, solamente Dios es Dios, solamente Dios basta, solamente Dios hace feliz. Y por eso San Francisco pues acaba recibiendo los estigmas de la pasión. Se va a una cueva a vivir como ermitaño en completa soledad, y acompañado solo de un hermano, del hermano León, pues que es testigo de esa gracia tan especial de recibir como una identificación externa, una conformación con Cristo. Dice, está conformado con Cristo porque antes se había conformado con Él pues de manera plena, es decir, no quiero nada, ni tengo nada, ni busco nada, solamente a ti, Señor. Eres mi único tesoro, y si no, no soy plenamente feliz. Como aquello que decía San José María, hay gente que no es completamente feliz porque no ha dejado el ómnibus. Como Juan y Santiago, que cuando Jesús los llamó relictis omnibus, dice el Evangelio, dejadas todas las cosas, dejada las redes y la barca y su padre y todo, siguen a Jesús. Pues el franciscanismo empieza como toda una corriente que viene a recordar, es el contraste, es decir, deja todo. ¿Y qué veo en la iglesia? Pues veo cortes eclesiásticas llenas de lujos y de deseos de poder y de rivalidades también. Eso que el Papa Francisco habla tanto del peligro de que alguien se aproveche de la iglesia, por ejemplo, para hacer una carrera eclesiástica y que busque su honor. No sé, dice, es que yo soy obispo, tengo el color morado. Bueno, pero es que quiero ser cardenal, porque quiero tener el color rojo. Y pues qué cosa más ridícula, que quieras cambiar de color, pues, porque estás buscándote a ti mismo en vez de buscar a Cristo, y no es una cosa teórica, sino que es una realidad. No, a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar que vamos a ser felices con ese cambio de color, pero es que el corazón humano es así, se va queriendo llenar de simpleza. Y entonces otra vez, bueno, decir, a ver, vamos a pensar un poquito. Y vamos a pensar también como muchos de los seguidores de San Francisco, pues, siguen una pobreza muy extrema. Hay un santo, se llama San Pedro de Alcántara, un santo del siglo XVI, unos pocos siglos después de San Francisco, que dice, bueno, vamos a vivir como muy en serio la pobreza, y hace cosas que no son imitables, pero sí son admirables. Como digo, fíjate hasta dónde llega, que toma el hábito franciscano, este hombre se desposa con la santa pobreza, incluso empieza a ver cosas que están mal ya en su orden, no solo en la iglesia, que de alguna manera se había reformado, pero no del todo, pero también en su orden había empezado a ver como faltas de pobreza. Y hace lo mismo, en vez de criticar, asume él pues una reforma propia, se reforma a sí mismo. Yo también tendría que decir, pues en vez de criticar, pues refórmate tú. Dice, el santo vive penitencias durísimas, solo vive de rodillas o de pie, no se sienta, es un lujo tener una silla, yo voy a estar sin sillas. Desde hace 40 años solo duerme una hora al día, y eso sentado, con la cabeza arrimada a un maderillo. Pues no tiene almohada, sino una tabla para que le detenga la cabeza, porque además le sería imposible acostarse en su celda, pues no tiene más que 4 pies y medio de largo, o sea, no cabe acostado. Nunca usa otra cosa que su miserable sayal sin capa, haga frío o nieve. No se calza jamás. Pasó 3 años en un convento sin distinguir a sus hermanos más que por el tono de voz, pues se había impuesto la mortificación de no alzar los ojos del suelo. Su cuerpo seco, renegrido y nudoso parecía, al decir de Santa Teresa, hecho de raíces de árbol. Pues un amigo de Santa Teresa, sí, se ayudaba, ¿no?, espiritualmente. Acaba escribiendo un libro sobre la oración y la meditación, muy, muy bueno. Bueno, pues una pobreza franciscana llevada al extremo, a ese extremo de unas terribles penitencias. Y pues, soy rico porque puedo dormir 7 horas y media. No, pues no duermo más que una hora. Es que tengo una cama para dormir. No, ni cama tengo. Tengo, no sé, agua caliente. No, pues tengo pura agua fría. Como sabemos, esa no es el espíritu de pobreza que debemos de vivir, porque es distinto. Pero sí, como nos puede servir de contraste para decir, es que de verdad, si no me desprendo, voy a tener mi corazón ocupado, y por eso me cuesta tanto trabajo a veces meterme de verdad en la oración o ser una persona contemplativa. Pues no te encuentro, Señor. ¿Cómo vas a encontrar si tienes una especie de selva dentro de ti? Sobre todo eres rico de amor propio, rico de orgullo, rico porque pues no te pisoteas en tu carácter, o simplemente pues por eso, porque tienes muchas curiosidades tontas. Se cuenta don Álvaro, refiriéndose a San José María: desde que lo conocí, advertí que se refería muchas veces a la virtud de la pobreza con una expresión muy significativa. La llamaba la pobreza, gran señora mía. ¿Quién es un señor o quién es una señora? Pues el dueño o la dueña. Eso significa en latín, Dominus o Domina, gran señora, o sea, como si dijera, la pobreza me posee, soy poseído. Y si es una gran señora, quiero que me domine la pobreza. La llamó así desde que tenía 31, 32 años hasta el final de su vida. O sea, no era una simple privación, sino un verdadero tesoro que conduce a la efectiva unión personal con Cristo en la desnudez de Belén y del Calvario, y es condición de eficacia de todo apostolado. Pues es un verdadero tesoro, no es una privación por la privación, como puede hacer, por ejemplo, un fakir que no come y que se la pasa acostado en una tabla con clavo, o un monje budista que también lo que quiere es no tener ninguna necesidad, o un maratonista que se priva de todo para ganar una carrera, o una gente que no quiere engordar y entonces pasa unas hambres espantosas. No, es que no es eso, es que me permite unirme a Cristo en la desnudez de Belén y del Calvario, condición de eficacia apostólica. Dios escucha a las almas mortificadas, penitentes, a las almas pobres. Y decía, si el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Y esto es muy lógico. No se trata de no tener, sino de estar desprendido. No me ata nada, no me distrae nada. Me importa muy poco tener esto o no tener aquello. Entonces tendría que pensar, pues a lo mejor puedo en este día de San Francisco de Asís, pues no sé, a lo mejor una cosa tan sencilla como revisar mis cajones o mi armario, y bueno, despréndete de cosas superfluas, o vuelve otra vez a poner tu mortificación en el teléfono. Si no tienes que usarlo por una cosa necesaria, no lo saques, no lo uses por algo realmente pues que se requiera. Y si no, porque si me pongo a distraerme con el teléfono, pues voy a no estar pendiente del Señor. A lo mejor podría rezar un misterio, el rosario, o decir unas jaculatorias, o platicar con Jesús, y aquello ya me captó la atención, ya me hizo ocupar mi corazón. Y sigue diciendo don Álvaro, a ninguno de nosotros nos sorprendía la insistencia con que nuestro fundador, al recomendar la práctica de la pobreza, ejemplificaba de modo bastante exigente sus aplicaciones más concretas. Y pone 5 aplicaciones concretas de esta insistencia, es que hay que vivir la pobreza, si no, se resquebraja la vida interior. Dice, la primera, no tener nada como propio. Pues lo que tengo está a disposición de Dios, es que tengo dinero, bueno, pero este dinero está para que se salven almas, es que tengo un carro, está para servir, que tengo un teléfono, lo que sea, está para Dios, para el servicio de Dios, no para mí. En segundo lugar, no tener nada superfluo. Bueno, guardo cosas que están de más o tengo muchas cosas repetidas. No quejarnos cuando falte lo necesario. ¿Cuánta gente ahora no tiene casa, por ejemplo? Uno se quedó sin nada de lo que tenía porque todo acabó aplastado. Pues no quejarse, ¿sí? Pues es la voluntad de Dios, el querer de Dios, qué bueno, voy a estar contento. No tengo tampoco compensaciones afectivas porque pues, Dios me ha privado de una persona con la que me llevaba bien o de alguien que me comprenda. Bueno, pues soy pobre, completamente pobre, también pobre en mi espíritu, Es que yo solamente puedo vivir en tal lugar o hacer la charla con tal persona, ¿no? Me da igual. No tengo más que un tesoro. Y luego dice, cuando se puede escoger, elegir la cosa más pobre, menos simpática. Pues sí, de modo que la elección pasa inadvertida, escojo para ti lo peor. No quiero lo mejor. Sino maltratar los objetos que usamos. El cuidado de las cosas que usamos, que duren. Y luego dice una cosa muy, bueno, pues interesante también para hacer oración. Dice, hacer buen uso del tiempo. Sí, porque el tiempo es un talento, es un tesoro. Es algo que tengo que hacerlo rendir para la gloria de Dios. Es que pierdo mucho el tiempo en simplezas. Bueno, pues es una falta de pobreza. De una pobreza que incluso podría ser tan importante como que en ese tiempo puedes salvar almas. Hacer que, no sé, que salga adelante un plan apostólico, o por lo menos rezar. Si no puedes hacer un plan apostólico, pues aprovecha ese tiempo. Hacer buen uso del tiempo. Hecho gastos superfluos, por lujo, capricho, vanidad, comodidad, etc. No gastar una peseta que no gastaría un pobre de pedir, decía. Un hombre que pide limosna no gasta una peseta más que en lo estrictamente indispensable. Pues Dios quiso para María y para José una vida de pobreza. Eran pobres. Yo tendría que estar muy contento con ser pobre y querer ser pobre y seguir siendo pobre. Y no perder, sino perseguir la pobreza y amar la pobreza. Porque así lo dispuso Dios para María y para José, como se ve tan claro. Cuando en la ofrenda del templo, 40 días después del nacimiento de Jesús, su ofrenda es un par de tórtolas o dos pichones, que era la ofrenda de los pobres, si no tenían que llevar un cordero o una res menor, pero pues dos pajaritos, ¿cuánto pueden costar dos pajaritos? Pues yo creo que muy poco cuestan, no sé si vendan pajaritos, pero han de costar muy poquito, dos tórtolas. Una familia pobre. Se casaron dos pobres, una mujer pobre se casó con un hombre pobre. Y Jesús nació en un hogar pobre. Y más pobre seguramente sería el hogar de Egipto cuando se tuvieron que ir de noche sin nada. Y bueno, pues que digamos, así es la Sagrada Familia, así tiene que ser mi familia, así tiene que ser mi corazón. Hay una corriente arquitectónica que se llama el minimalismo. Y el autor de esa corriente tiene el lema que dice, más es menos. No, perdón, al revés. Menos es más. Menos es más. O sea, pon menos cuadros, pon menos cosas, no pongas nada. Y entonces tendrás más. Pues efectivamente, menos es más. Mientras menos tienes, mientras menos cosas tiene tu corazón, pues tendrás con más abundancia el amor de Jesucristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.